Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos con una noticia de última hora. El ejército de Sudán habría llegado a un alto el fuego con los paramilitares. Un acuerdo que duraría 72 horas, veremos. Empezaría esta misma noche. Detalles, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Lo acaba de anunciar el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Dice que se ha acordado tras unas intensas negociaciones y, de hecho, en un comunicado ha agradecido el empeño de ambas partes para escuchar a los demás países y trabajar también por el final de las hostilidades y del drama humanitario. Un drama que ha provocado ya la muerte de 400 personas y miles de heridos. Veremos si finalmente se respeta esta tregua, ya que varias han fracasado. Esta noche en la linterna hablábamos con José Cepeda, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja. Le preguntábamos por un posible final del conflicto.
Creo que es muy difícil que acabe de una forma, primero, rápida y, en segundo lugar, razonable. Porque, además, es que si uno analiza la realidad en este momento de Sudán, realmente estamos hablando de dos bandos, dos personas que han trabajado juntos precisamente para imponer su criterio.
Por cierto, también hace un rato el Ministerio de Exteriores de Egipto ha confirmado la muerte de un miembro de su embajada en la capital, en Jartum. De momento no hay más información al respecto, pero sería la primera muerte de forma violenta de una misión diplomática desde que comenzaran los combates.
Nueva oleada masiva de inmigrantes a las costas de Lampedusa, en Italia. Con el buen tiempo y el mar en calma, en apenas 24 horas hasta 1.200 personas habían logrado llegar a puerto en la isla italiana a bordo de 35 embarcaciones. La mayoría habían partido desde Túnez. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Una de esas embarcaciones ha sido rescatada por la ONG española Open Arms. A bordo viajaban 47 personas, entre ellas un joven con una pierna rota, una mujer embarazada y un bebé de apenas 8 meses con graves síntomas de hipotermia. El velero Astral ha llegado hasta ellos cuando habían caído al agua, les ha repartido chalecos salvavidas y les ha salvado in extremis en un rescate angustioso. Más terminar el rescate, los cooperantes han visto cómo la barcaza se hundía delante de sus ojos. Llevaba 2 días a la deriva. Otras embarcaciones no han tenido tanta suerte. 2 inmigrantes han muerto y se busca en el agua a una 20 más a los que hay pocas esperanzas de encontrar con vida.
Es noticia de esta noche que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que muy pronto va a anunciar oficialmente si se presenta a las elecciones de 2024. Hasta ahora siempre había dicho que se lo estaba pensando. Todo apunta a que mañana puede ser el día escogido para comunicarlo. ¿Qué más sabemos, Washington? Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Mañana puede ser el día. Mañana es el cuarto aniversario del lanzamiento de la última campaña presidencial de Joe Biden, la que le llevó a la Casa Blanca. Y mañana, a primera hora local, la campaña de Biden podría hacer público un vídeo con el anuncio de que el actual presidente vuelve a ser el candidato demócrata en las elecciones de 2024. La decisión choca con una mayoría de los votantes demócratas, que son reacios a una nueva candidatura del actual presidente. La edad es el principal argumento. Biden tiene 80 años, es el presidente de mayor edad de los Estados Unidos y, si gana las elecciones, tendría 86 años al abandonar la Casa Blanca. Una media de las encuestas realizadas el pasado año y este 2023 señala que un 57% de los votantes demócratas no quieren a Biden como candidato, frente al 38% que respalda esa candidatura. La última encuesta amplía todavía más ese margen. Solo 1 de cada 4 votantes demócratas quiere un segundo mandato de Joe Biden.
En España, durante esta linterna, te hemos contado cómo un grupo de activistas ha manchado de negro las sedes nacionales del PSOE y el PP. Los responsables han sido arrestados. Precisamente, los líderes de ambos partidos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, se van a ver las caras mañana en el Senado. Es el último debate programado entre ambos antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28M. Bueno, debate es mucho decir. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Vivienda y Doñana son dos ejes de la confrontación con el PP y ambas materias serán usadas por Pedro Sánchez en una comparecencia oficialmente convocada para informar sobre los planes en marcha del gobierno ante la guerra de Ucrania. El presidente aprovechará la oportunidad de vender su gestión como un éxito y para buscar el cuerpo a cuerpo con Alberto Núñez Feijóo. Pero el líder de los populares le va a recordar el empobrecimiento de las familias, la fractura de su gabinete o la vergüenza del solo sí es sí, una reforma de la ley de la que el PSOE huye, aunque todavía deba obtener el miércoles la luz verde definitiva del Senado. En la Moncloa defienden que estos debates dejan en evidencia la insolvencia y la falta de alternativa de Feijóo. Desde Génova recalcan la soberbia y la ausencia de credibilidad de Sánchez. Tanto unos como otros llevan días preparando el duelo, pues representa el último programado antes del 28M.
Y un asunto más, la Guardia Civil ha desmantelado una organización internacional que ha estafado más de 100 millones de euros con una falsa venta de criptomonedas. Hay más de 3.000 afectados en todo el mundo, 100 de ellos en España. Algunos han perdido los ahorros de toda su vida. Detalles, Juan Baño.
Hay 6 detenidos, uno de ellos en Palma de Mallorca, un viejo conocido de la policía, empresario. Se acercaban a los clientes a través de páginas web, periódicos e incluso llamadas telefónicas.
Mediante una llamada telefónica le invitan a invertir 250 euros en una página web que se llama pimexa.com y en esa página web él va viendo, el dinero le sube exponencialmente en 2 o 3 días.
Es la primera víctima en esta investigación, fue en Vitoria. Con ese señuelo, nos cuenta el agente Rodrigo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, pasan al siguiente escalón, la compra de un bitcoin por 35.000 euros.
Pasa el tiempo, él va viendo la criptomoneda cómo va subiendo y quiere recuperarlo. Entonces que le dicen que para recuperarlo tendría que pagar a Hacienda y él ya va viendo que le están poniendo pegas, que eso no es como la...
Hay víctimas que han perdido cientos de miles de euros.
Hay de 220.000, hay de... en todas las ciudades, de toda la geografía. En Ciudad Real 200.000, Barcelona 100.000, Baleares 25.000...
Hay imputados en Azerbaiyán, Georgia, Ucrania o Rusia, donde acababa el dinero.
El 8 de septiembre de 2021 se declaró el incendio de Sierra Bermeja. Esa noche contaban con 3 focos distintos, la oscuridad impedía a los medios aéreos del Infoca trabajar. El fuerte viento y el calor ayudaron a que durante toda esa noche el fuego se extendiera muy rápidamente. 3.000 personas desalojadas, un helicóptero accidentado, casi 10.000 hectáreas arrasadas, la muerte de Carlos, un bombero forestal. Javier Martos es coportavoz de la plataforma Sierra Bermeja Parque Natural y así valoraba el incendio en COPE.
Toda Sierra Bermeja es muy singular. La gran masa forestal que se ha incendiado es un pinar de pino resinero. Bueno, si bien está acostumbrado a convivir con el fuego desde tiempos inmemoriales, el hecho de que se haya quemado y que se haya quemado en tanta extensión, pues va a suponer una modificación en los ecosistemas de esta zona. Va a afectar al microclima que tenemos en esta zona, tanto en la zona de la Costa del Sol como en la zona de la Serranía de Ronda.
5 días y 6 noches después se dio por controlado. Empezó entonces la extinción. 46 días hasta el 24 de octubre. Para combatirlo fue necesario el despliegue de 5.600 profesionales, 100 vehículos, 270 medios aéreos, la unidad militar de emergencias. Un año y medio después ha comenzado la reforestación de Sierra Bermeja. Unos 100 estudiantes de la zona han lanzado más de 11.000 semillas inteligentes con la mano y con drones. Ponemos el lazo a la linterna con Pilar García Muñiz en nuestra historia esperanzadora del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues sí, el pasado viernes se puso en marcha la primera acción de los Cascos Verdes. Es una iniciativa que busca unir a cientos de personas que quieran trabajar por la sostenibilidad del planeta. Bueno, como su nombre refleja, pues sí, están inspirados en los cascos azules de Naciones Unidas. Esta primera parte de la reforestación, en esta primera parte se han lanzado bombas de semillas. Lo han hecho más de 100 estudiantes. Julio Andrade es el director de Cifal Málaga, una de las empresas que están desarrollando este proyecto, y nos explica cómo se ha llevado a cabo esta primera fase.
Esas semillas fueron arrojadas por estos chavales de colegios de Estepona y después por la tarde hicimos un vuelo con drones para echar otras tantas miles de semillas. En total fueron 10.000 bombas de semillas por la mañana y casi 200.000 semillas que se echaron con un dron, todo en zona quemada, en diferentes áreas del municipio de Estepona y con el vuelo del dron también abarcamos el municipio de Casares, un municipio contiguo.
Más de 100 estudiantes de Estepona que han tenido que hacer un curso de 8 horas sobre el cambio climático, la naturaleza, no solo han participado con las semillas y encima se lo han pasado bien.
Lo pasaron súper bien en esa excursión. Ellos mismos explicaban perfectamente lo que estaban haciendo. Parecía que lo llevaban haciendo toda la vida, ¿no? Y bueno, era divertido. Después se subían en una ladera y lanzaban esta especie de bolas, ¿no? Que son más bien discos, ¿no? Porque no ruedan, ¿eh? Y que ellos mismos habían elaborado y que efectivamente pues estaban esas semillas recubiertas de, como digo, de arcilla y que ya venían además las semillas preparadas con ese barniz de cayena.
Sembrar, plantar y sobre todo concienciar a los más jóvenes. Ese es el objetivo que se han propuesto con Cascos Verdes y más teniendo en cuenta que todos estos estudiantes, todos estos jóvenes son precisamente de esa zona.
Una actividad bonita, ¿no? Y que ellos después puedan ir a la zona donde esos árboles han crecido fruto de su contribución, ¿no? Y además chicos de la zona, ¿no? Que creo que deben estar más concienciados aún porque son los que han perdido un monte y tienen que poco a poco, ¿no? Intentar recuperarlo y ser parte de esa recuperación.
Esta es la primera fase del proyecto. Durante los próximos meses las semillas crecerán, las plantas se aclimatarán a la zona, así hasta que tengan el tamaño adecuado. Mientras, jóvenes y otros voluntarios continúan el proceso de formación.
Comienza lo que es la formación en Colegio de Andalucía. Tenemos que un objetivo de llegar a formar a 9.000 estudiantes, a 2.500 voluntarios, y toda esa parte de formación será durante el periodo escolar y después a los voluntarios durante el verano.
Hasta el mes de octubre durará este proceso, momento en el que empieza la siguiente fase.
Y en octubre empezarán 10 actividades, digamos, habrá 10 salidas programadas durante cada fin de semana en los diferentes municipios, en esos 4 municipios mencionados, hasta completar esas 90.000 plantaciones de árboles.
Pues este incendio, el de Sierra Bermeja, del que en septiembre se van a cumplir 2 años, es uno de los peores que ha habido nunca en Andalucía. Acuérdate, Expósito, que fue un incendio de sexta generación, una expresión que no habíamos escuchado nunca y que aprendimos entonces. Son aquellos incendios cuya energía que liberan tiene la capacidad de cambiar la meteorología a su alrededor e incluso de generar nuevos focos. Todavía hoy en día, volando por la zona, se puede ver el desastre que supuso, aunque gracias a iniciativas como la de los Cascos Verdes, vuelve el optimismo con eso, con la reforestación.
Es una pena, ¿no? Cuando estuvimos volando con el dron y nos metimos dentro de la zona quemada, la verdad que es muy triste, ¿no? Ver tantas montañas, se te va la vista, ¿no? De zona quemada. Y bueno, es una contribución más, seguro que habrá muchas otras, ¿no? Nosotros agradecemos que nos hayan dado el permiso para ser los primeros que empecemos a reforestar dentro de esta iniciativa, los Cascos Verdes, ¿no?
La iniciativa también pretende desarrollar microproyectos encaminados a reducir la huella de carbono.
En todos esos municipios vamos a hacer actividades que, igual que esta que fue la inicial, pues nos llevará ya a partir del mes de octubre a reforestar con plantones. Estas semillas, hay que decir, que vienen recubiertas manualmente con cayena, que es picante, ¿no? Y con arcilla, y todo eso hace que evitemos que sean comestibles, ¿no? Para los pájaros y para otro tipo de animales. Y cuando llueva, la arcilla se retira y a partir de ahí empezarán a brotar esas semillas como planta.
Una actividad que además es piloto, nunca se había hecho a través de drones y con el lanzamiento de semillas con las que se pretende reforestar unas 500 hectáreas.
500 hectáreas, 90.000 árboles, que no solo serán sembrados y que lo que es la siembra propia de plantones empezará a partir de octubre, cuando es recomendable, cuando empieza el periodo de lluvia, de ahí hasta finales de enero, sino que después tendrán hasta 3 años de mantenimiento con agua, con tutores, para que esos árboles que puedan secarse en algún momento o que puedan sufrir algún problema por un viento, puedan ser recuperados.
Y además todos los participantes que completen las acciones formativas van a recibir un certificado en reconocimiento a su contribución en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.
Te recuerdo el titular. La iniciativa de los Cascos Verdes acaba de nacer. Con ella se inicia la reforestación de Sierra Bermeja tras el devastador incendio forestal de hace año y pico. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia esperanzadora y verde del día. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Gracias a ti, chao, chao.
Adiós, buenas noches. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Imagínate que te vas a casar. Llevas un año preparándolo y un par de semanas antes te suspenden la boda. Pero no suspende el novio o la novia, que como diría Rajoy sería un lío. Quien cancela es el juez, y te quedas compuesto, sin novio y con el adelanto del banquete ya pagado. Algo peor, Imagínate que te vas a divorciar, bastante más traumático. Y cuando el juez va a autorizar el acuerdo, que afecta a tu vivienda, al pago de una pensión o al cuidado de tus hijos, la cosa se aplaza unos meses más. Lo ha decidido el juzgado. Imagínate, te han despedido de forma improcedente. Denuncias a la empresa, que no te ha pagado lo que crees que te corresponde. Cuando se acerca la fecha del juicio, se cancela. Y así con los casi 7 millones de casos que se revisan cada año en los juzgados españoles y que regulan la vida, el día a día, de los ciudadanos. Esto es lo que está pasando con las huelgas en la justicia. Primero fueron los letrados judiciales, el segundo escalón de los juzgados. Luego los funcionarios, tercer escalón. Y ahora los jueces y fiscales, la cúspide, que amenazan con volver a paralizar la justicia. ¿Y quién lo paga? Primero los ciudadanos y después los abogados y procuradores que se pasan el día yendo a juicios que no se celebran y además se quedan sin facturar. Y en todo este carajal, ¿dónde está la ministra de Justicia? Hoy en la Feria de Abril. Y dicen los que saben que pasa más tiempo en Andalucía que en Madrid. Y mientras, el ministerio ardiendo y los españolitos esperando.
Es espectacular. Mañana más. Gracias, Juan.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de la Unión Europea? Estamos hablando de prácticamente el doble en todas las etapas educativas, en primaria, en secundaria y en bachillerato.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, escritor, articulista, también padre. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
El sistema hace repetir más, ¿no? Que a lo mejor otros pues, prefieren otra manera de ayudar. Ayudar al que tiene más problemas para aprender. Entonces, yo creo que es cómo está pensado, ¿no? Que seguramente.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
19 de marzo de 1958. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Rebiñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Israel?
Bueno, quiero arrancar con la entrevista que Carlos Herrera hacía esta mañana, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Entre otras muchas cosas, hablaban de memoria democrática.
¿Era necesaria una ley de memoria democrática en esos términos?
Se pueden fijar, como se han hecho desde el principio de la democracia, indemnizaciones, elementos que signifiquen ahondar en la convivencia. Otra cosa muy distinta es cuando se quiere plantear que la historia la fijan las leyes, ¿no?
Precisamente un día en el que se han exhumado los restos de José Antonio Primo de Rivera, desde el Valle de los Caídos, le preguntamos a nuestro profesor de historia de cabecera, Emilio Sáenz Francés, ¿cómo era este personaje?
Que el personaje que lo hace no es un fascista de pistola y grito, como se nos puede hacer, se nos quiere pintar o se nos puede querer presentar. Es un personaje muy complejo, intelectualmente extraordinariamente brillante, con muchos aspectos oscuros, pero también con muchos aspectos que en el contexto de su tiempo lo convierten en un personaje interesante para analizar.
Qué fácil es simplificar, ¿verdad?
Sí.
Cuando
sí.
No se sabe la historia.
Eso es muy sencillo.
Sí.
Ha sido una de las imágenes del día, sin duda. Cambiando de tercio, impresionado por el relato del padre de Julián, el padre del camarero fallecido en el incendio del restaurante en Madrid. Le hemos escuchado hoy en COPE.
Local este de la pizza del infierno. Más infierno que perder un hijo, creo que no hay más. Y vamos a llegar hasta el final, la verdad. Gastar el dinero que tenga hasta que consiga que se acabe esa decoración.
Vais a denunciarlo, ¿no?
Sí, voy a intentar ponerme en contacto con todos los afectados y yo creo que va a llegar hasta el final.
Qué duro, ¿eh?
Qué horror, que tuvo que ser. Es que además, a 50 metros está el cuartel de bomberos de Ventas, en la calle Alcalá.
Sí.
Es que algunos bomberos fueron corriendo.
Sí, sí.
Porque estaba justo al lado, tardaban menos corriendo que subiéndose al camión y bajando.
Y aún así no se pudo pues evitar.
Y si no llegase porque están ahí al lado, mueren.
¿Qué podría haber sido? Bueno, y muy pendientes de lo que ocurre en Sudán, en el corazón de África. Los combates se han recrudecido en las calles y buena parte de los españoles que viven allí han sido evacuados. Jorge Carlos Naranjo es misionero comboniano, lleva 15 años en Sudán. El conflicto estalló el pasado 15 de abril, entonces estaba en España pasando unos días de vacaciones. Él dirige una universidad en el centro de Jartum, la capital. Tienen 770 alumnos.
60% son sudaneses, 35% son refugiados de Sudán del Sur y el 15% son eritreos y etíopes. Lo que intentamos, donde hay esa dependencia de ayuda externa, pues educar a estos jóvenes para que puedan tomar el futuro en sus manos y construir un nuevo Sudán.
Y estamos aquí encendiendo la linterna desde el Centro Internacional de Excelencia Analítica de Moderna en Madrid, empresa pionera en terapias de vacunas y ARN mensajero, seguro que te suena, de la vacuna contra el coronavirus. César Sanz es vicepresidente de Medical Affairs de Moderna en Europa, Oriente Medio y África. Y es que esto va más allá de los virus. Esto te contaba sobre un ensayo en cáncer.
Se han presentado los resultados de un ensayo en fase 2 realizado en pacientes con melanoma de alto riesgo. Estos son pacientes con un melanoma, digamos, avanzado, que han sido sometidos a una resección quirúrgica. Lo que hemos visto es que en esos pacientes la combinación de la vacuna contra el cáncer con esa inmunoterapia ha reducido la probabilidad de que los pacientes tengan recaídas hasta un 44% con un seguimiento de 2 años.
Brutal. ARN mensajero, inmunoterapia, nuevas técnicas que están revolucionando también la lucha contra el cáncer. Y claro, si hablas de curar el cáncer y epidemias, luego llega la tertulia con sus temas y pasa lo que pasó. Jorge Bustos e Ignacio Camacho.
Jorge, Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estáis, chicos? ¿Todo bien?
Bien, sí, no sé, ahora tú hablando de curar epidemias. Ya empezamos a hablar de y me voy a decir de gilipolleces.
No, pero tenemos otro tipo de epidemia. La epidemia en las campañas electorales.
Es una plaga bíblica.
Que esa es otra, pero bueno. Sí, claro. ¿Sí se entra en una tertulia?
No, claro,
¿para qué vas a animas con a la audiencia? Sí, o el gilipollez.
O sea, que quita, saca ya la radio, claro, apágala porque bueno, no va a escuchar nada mejor en los próximos minutos. Sí.
Bueno, hablando de... Sincero es.
No, Ignacio siempre. Ignacio siempre. Hablando de cosas importantes, hoy a las 7 de la tarde hablábamos de la niña del exorcista que vuelve y otros clásicos que debían volver, también cansinos que no deberían hacerlo.
Como tú.
Y rescatabas un fragmento oscuro de mi pasado expositivo.
No, perdona, lo rescatabas tú.
No. Fíjate que yo no lo rescataba tampoco.
Mi padre.
Que era John Uriarte el que lo rescataba. Y quiero matizarlo, mira. No tiene sentido que vuelva la niña del exorcista.
No, para nada. Prefiero que vuelva un tal Israel Remuñán que hacía de niño macarra en la TVG.
¿Sabes que llevo corta la lengua se para las mesdaco? Los directores profesores andan preguntando sobre los novos. Se preguntaron sobre mí, niño. Como tío, a tu amiga, suéltate la vida.
Qué repelente, ¿lo vas a poner entero, tío?
Niñocas. No. Son un plato exquisito comparado con que chimos a meter a ti por la boca.
¿Estás orgulloso, tío?
No estoy orgulloso. Y como me ha llamado muchísima gente pidiendo que pida perdón.
Por aquel papel tan lamentable, sí, de macarra.
Me llamó mi madre y mi abuela. Han dicho que por favor deje claro que yo no soy así, que bueno, era un papel.
Bueno, yo no, está bien la aclaración.
Nunca haría, nunca acosaría a nadie. Contigo nunca me he metido.
No, hombre, que se te ocurra. Me arrancó la cabeza.
A quien esté escuchando, vaya por Dios. Bueno,
hay que tener cariño.
Sí, hombre, tu forma de expresar el cariño es un poco singular, pero
bueno,
yo collejas tuyas las he sentido con mucho aprecio.
Sí, no, pues no ha hecho más que empezar esta relación.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con ese personaje que interpretaba, pero por lo demás, semana nueva, aunque la vida sigue igual. Te siguen llamando líder.
En una bicicleta de gravel ganó. Valverde, con 43 años, sigue ganando.
Bueno, el que sigue ganando el expósito número uno en el último GM, Juanma Castaño. A partir de las 11:30, también número uno, Estudio General de Medios. Nos vamos, adiós.
Mira lo que tenemos, los líderes, Lama. ¿Eh?
Ya me he ido. Como no soy líder, me he ido corriendo, adiós.
Claro, normal.
Tos, venga. Vámonos, líder, follow. Oye, ¿cuánto va a durar esto? ¿Te imaginas todas las semanas ahí, líder, follow de líder?
O menos... 3 meses, y todo indica que dentro de 3 meses también.
Anda. Vale, baja, maestro, hombre. Esto hay que lucharlo, es día a día.
No, el pedestal está hecho para permanecer.
Sí, pero el liderato se gana en cada frase.
Y me lo vas a decir tú.
Yo, pues yo pongo mis frases, pondré que...
Yo pongo mis frases.
Hombre, igual si mis frases tenías 10.000 oyentes menos, habría...
Sí, es muy posible,
¿Te imaginas que hay gente que solo escucha por mis frases? ¿Eh?
Sí, seguro.
Mi familia, por lo menos. Bueno, mientras...
¿Quieres callar ya?
Voy. Mientras sí, llega el partido hacia Juanma Castaño, eso te deja en mal lugar, que lo sepas. Nos vamos con un hombre que murió tal día como hoy hace 7 años.
Ah, muy bien. No, estás así con ese tonito y ahora vas con uno que está palmo libre. Está bien.
Ya hace 7 años, hombre, está superado. Es Billy Paul, autor de Maravillas como esta. Es Me and Mr. Jones. ¿Cómo te cerra la boquita, eh?
Es que no es Me and Mr. Jones.
Es Mr.'s, ¿no?
No, es Mrs. Jones. ¿Qué dices? Pues que es Mrs. Jones. Escucha la canción, gilipichi, escucha.
Uy, gilipichi.
Escucha.
No te pases.
Escucha.
Ahora hasta que lo diga, vamos a esperar aquí. Pues suéltame la mano. Esa es la excusa, tío.
Diga. Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A qué era Mrs. Jones?
Sin duda, pero ¿ves? Vamos.
Vaya, gracias, Juanma, ¿eh?
Hombre, yo siempre al lado del poder.
Al lado del líder.
Al lado del líder. Entre líderes no nos podemos pisar la manguera.
Por favor.
Efectivamente. Entre
ni líderes. Ni la manguera ni nada.
Nada.
No.
Absolutamente. Bueno, ya está Carlos Alcaraz en Madrid, aunque hasta el viernes no debuta en el Mutua Madrid Open. Torneo que ya ha arrancado con las fases previas y que va a durar 2 semanas. Es un gran torneo. Y mañana tenemos Liga. Girona-Real Madrid, Cádiz-Osasuna y Betis-Real Sociedad. Va a estar Michel, el entrenador del Girona, con nosotros en directo. Vamos a tener a un experto para que nos diga qué leches le pasa al césped del Bernabéu. Y vamos a dar una noticia con Fouto sobre Mateu Laoz, que va a dejar el arbitraje la próxima temporada.
Pues estaremos bien atentos. Programón.
Programón. Un abrazo.
Te escucho, Juanma.
Hasta luego, líder.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 910662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí, pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
¿La rinitis alérgica nubla tu día? Combátela con Respivien antialérgico de Cinfa. Su fórmula doble acción alivia de manera eficaz y en menos de 10 minutos la congestión nasal por rinitis alérgica. Elige estar bien. Elige Cinfa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.